Medicina y Judaísmo.
Hola, buenas tardes. Soy Jacobo Benatar, un médico miembro de la Comunidad Judía de Madrid, y que voy a tener el honor de acompañarles a ustedes en una serie de programas que se engloban bajo el título de Medicina y Judaísmo. Para no perder más tiempo, iniciaremos el primer tema, que se llamará de forma muy ambiciosa la donación de órganos desde el punto de vista judío. En primer lugar, tenemos que conocer que desde 1992 España, en el país en el que vivimos, es el primer país del mundo en cuanto a número de donaciones y trasplantes. Según Fernando Lamata, el director general de Sanidad, gracias a la solidaridad y al esfuerzo de los profesionales sanitarios y los responsables de la Organización Nacional de Trasplantes. Hay que saber que España tiene una tasa de donación de 34 cadáveres por cada millón de habitantes. En segundo lugar estaría Italia con 18. Es decir, que nos podemos hacer una idea de lo poquito o la distancia tan grande que hay entre el primero y el segundo puesto. También tenemos que conocer que casi 5.000 personas en España esperan un trasplante de órganos. De ellos, 4.000 un trasplante renal. En Israel, por ejemplo, son 600 las personas que esperan un trasplante de riñón. Y el índice de donación es muchísimo más bajo que aquí en España. Prácticamente no llega ni al 5 por millón. Existen asociaciones y existen organizaciones nacionales en Israel que patrocinan o que promueven y mentalizan a la población. Pero por desgracia, muchos de los israelíes tienen que salir al extranjero para conseguir un órgano que les dé y que les prolongue la vida. A continuación, definiríamos lo que es el trasplante. El trasplante en realidad es una forma de tratamiento utilizado en distintas enfermedades debido a que los órganos pierden la función, es decir, dejan de funcionar. Eso es una amenaza para la vida. En realidad, el órgano rey es el riñón. Son pacientes que están esclavizados a una máquina de diálisis 3 veces por semana. Son situaciones muy incómodas. Y además, eso supone un gasto tremendo, tanto como para la sociedad como para incluso el propio paciente. Además, se trasplantan tejidos, córneas, piel y huesos. Hay que conocer que a partir de un cadáver se pueden salvar a 7 pacientes y 2 pacientes recuperan o no pierden la vista gracias a las córneas que se trasplantan. Normalmente los trasplantes que se realizan tanto en España como en Israel son los que se denominan en medicina los alotrasplantes, es decir, cuando el donador y el receptor, el que da el órgano y el que lo recibe, son de la misma especie, pero son genéticamente diferentes, es decir, 2 personas que no se conocen absolutamente de nada. En cuanto al tipo de donación, tenemos que saber también que el órgano donado puede proceder de un cadáver, como es la mayoría de los casos aquí en España, o de un donante vivo, como suele ocurrir en países donde la donación cadavérica es muy baja. Como curiosidad, saber que en Israel existe una asociación benéfica que se llama ADI, que fue fundada por la familia Bendrón en memoria de su hijo Ahud, que falleció con 14 años esperando un donante de riñón. ¿Qué requerimientos se necesitan para poder hacer un trasplante? En primer lugar, ya sea un donante cadavérico o vivo, el donante o el órgano donado siempre es evaluado para evitar la posibilidad de transmitir alguna enfermedad al receptor. Hay que tener en cuenta que el receptor recibirá de por vida medicamentos que le bajen las defensas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Para ello, se realizan estudios orientados a detectar cualquier enfermedad de tipo infeccioso, el SIDA y demás infecciones, o malignas, como el cáncer. En el caso de un donante vivo, además, es preciso evaluar el estado de salud y otra serie de cosas que entraremos a considerar más tarde. Hay que observar o hay que saber que el riesgo de mortalidad en un paciente que dona, estando vivo, por supuesto, su riñón a otro, no siendo familiar, que es lo usual, es de 3 de cada 100.000 pacientes, es decir, muy bajita. Ya entrando en materia, sobre el punto de vista de la halajá y de la legislación israelí sobre la donación de cadáver, hay que tener en cuenta que la donación y recepción de órganos que pueden salvar la vida es una materia muy compleja, no es fácil de analizar, y que siempre enlaza factores como la halajá, la ley judía, la bioética y a su vez la introspección, es decir, el ensimismamiento, la reflexión personal. También hay que tener en cuenta que hay una serie de bulos o mentiras sobre esta situación, ya que solo el 5% de los judíos ortodoxos, según Eliane Berg, la directora de la red de donación de Nueva York, solo el 5% de los judíos ortodoxos aceptan la donación, mientras que más de un 25% de los judíos de Nueva York niegan la donación aduciendo razones religiosas. Sabemos que en Israel y en parte del mundo existen grupos de judíos ultraortodoxos como Neture Karta y Agudat Israel que no reconocen la autoridad del gran rabinato y que también incluso cuestionan la existencia del Estado de Israel. Para el judaísmo, la santidad de la vida humana es un principio cardinal. Según el judaísmo, deben tomarse todas las medidas para preservar la vida del ser humano, aunque solo sea para prolongarla un instante. Además, para el judaísmo, el que acelera la muerte de otro es considerado un homicida. Por ello, la definición de la muerte o el momento en que se produce la muerte para la halajá es un tema esencial. Digamos que las fuentes talmúdicas en el siglo IV establecen el momento de la muerte y hay, como siempre, dos comentaristas. La opinión mayoritaria de los poskim, de los comentaristas, es que la muerte se produce cuando el individuo dejaba de respirar. Esta es la opinión mayoritaria. Una minoría piensa que la muerte se produce cuando el corazón o cuando el latido en el pecho se deja de palpar. La primera opinión es mayoritaria basándose en un versículo de Bereshit que decía que todo lo que tenía en sus narices hálito de espíritu de vida, es decir, la palabra neshama, que es alma en hebreo, es muy parecida a la palabra neshima, respiración. Se estima por la mayoría, o se estimaba por la mayoría, de las autoridades religiosas que un individuo dejaba de vivir cuando dejaba de respirar. La segunda opinión, aunque prevaleció, fue minoritaria. Estos criterios para definir la muerte de un individuo se mantuvieron hasta la década de 1960. Sin embargo, con los avances de la medicina, la introducción de la respiración artificial, las autoridades rabínicas tienen que abordar nuevas situaciones creadas. Inicialmente hubo una gran resistencia para aceptar el concepto de muerte cerebral, sobre todo en lo relativo a la donación de órganos, dada la alta mortalidad que tenía el trasplante cardíaco entonces. Sin embargo, la situación fue revisada al comprobar los éxitos que el trasplante de órganos proporcionaba sobre los pacientes. En 1987, el gran rabinato israelí aceptó la práctica del trasplante, sobre todo del cardíaco en Israel, basado en la declaración de muerte cerebral del donante. El establecimiento de la definición de la muerte cerebral se llevó a cabo por científicos israelíes, también con la participación de un miembro que tenía conocimientos en medicina del rabinato. Sin embargo, el desconocimiento de esta realidad por parte del pueblo judío ocasiona la no donación, como decíamos al principio, aduciendo que la religión lo prohíbe. El rabino ortodoxo Moshe Tendler, secretario del Departamento de Biología en la Yeshiva University y secretario del Consejo de la Comisión de Bioética del Consejo Rabínico Americano, dice que si uno está en disposición de donar un órgano para salvar la vida del prójimo, es obligatorio hacerlo. Esto se basa en el precepto de que salvar una vida es uno de los valores más elevados del judaísmo, y ello tiene prioridad sobre cualquier otro mandamiento, incluido la observancia o el respeto por el Shabbat o del Yom Kippur. Hay una serie de criterios para definir la muerte cerebral, entre los que están el cese completo de la respiración espontánea, El conocimiento de la causa de la muerte, la demostración clínica de la falta de función del tronco cerebral, es decir, de lo que es la respiración, la deglución, un montón de reflejos que ahora no hay tiempo para explicarlos, la objetivación mediante pruebas electrofisiológicas de la muerte cerebral y la demostración de la ausencia de respiración y actividad del tronco cerebral durante al menos 12 horas bajo terapia intensiva plena. Hasta aquí lo relativo a la donación cadavérica. Ahora bien, surge un tema muy conflictivo, pero realmente innovador por parte de la ley judaica, que es la donación por parte del paciente vivo. Hay que conocer que en Israel, en 2004, se estableció un proyecto de ley por el que se aprobaría la compensación monetaria por la donación no altruista de un riñón. Tanto la ética profesional tradicional médica como la ética cristiana como la musulmana están en contra de una compensación económica. Sabemos, como dijimos al principio, que un montón o gran cantidad de pacientes israelíes que necesitan necesitaban un órgano para continuar viviendo tenían que emigrar al extranjero dada la baja tasa de donación de estos órganos por parte de los cadáveres. Por supuesto, en el extranjero se producía la compra, siempre ilegal, de esos órganos y ellos pues así la obtenían. Conforme a esta situación, las autoridades sanitarias israelíes deciden tomar cartas en el asunto. Aquí se establece un tema, una fuerte discusión entre varios interesados sobre si esto debe ser así o no debe de ser así, sobre si el hecho de cobrar por un órgano donado por un vivo para obtener un dinero a cambio mantiene la situación altruista de la situación o no. La verdad que es un tema muy complejo y que aquí en España, afortunadamente, por el alto índice de donaciones, jamás se ha planteado. En Israel se plantea un protocolo de pago para la donación de órganos. Se tienen un montón de consideraciones en cuenta a vigilar en el posible donante, como son la edad, el sexo, el estado familiar, el trabajo que desempeña esa persona, su nacionalidad, el lugar de residencia, los lenguajes en que habla, su índice de masa corporal, la motivación, si es un drogadicto, si había sido hospitalizado previamente o no. En fin, se le vigila, se le controla, se ve su estado mental, si está discapacitado o no, si puede ser sometido a algunas presiones externas para forzarle a esa donación. Desde luego el protocolo es bastante exhaustivo y fue publicado por Friedlander, un nefrólogo de prestigio internacional, en el Israeli Medical Journal, una revista prestigiosísima. Entonces, ¿cuál es la postura de la halajá judía al respecto? Realmente la halajá judía, dicho por el Rav Goren, que era una persona muy interesada en estos temas, dijo que técnicamente no había ninguna objeción a la donación no altruista, es decir, a la donación que se pagaba dinero por ella. Generalmente se tratan de riñones. Entonces, ellos dicen que no hay objeción, puesto que basándose, como siempre, antes de sentar jurisprudencia halájica, en un precepto, en un versículo bíblico que decía que cuando vieras la sangre de tu vecino, no estarías indiferente, no permanecerías indiferente ante una desgracia que tuviera tu vecino, ¿no? Bueno, la realidad es que se establecen muchas discusiones. Siempre esto da lugar a pensar que el pobre no tendrá acceso a ese órgano, puesto que no tiene dinero para pagarle. Realmente lo que ha arbitrado, lo que ha articulado el Sistema Nacional de Salud israelí es que sea él quien pague la donación, no a título particular. Es decir, sería un proceso controlado, realizado siempre en hospitales universitarios, académicos, donde no fuera una cosa como se ha venido haciendo últimamente, subrepticia u oculta. Es decir, una cosa admitida. Los hechos son así, la realidad israelí es esa. Es muy difícil cambiar una sociedad que no está lo suficientemente estimulada o incentivada para hacer donaciones cadavéricas, y el hecho positivo es que son pacientes que tienen hasta 5 años de lista de espera para un trasplante renal. Bueno, hasta aquí damos por concluido este primer programa de Medicina y Judaísmo, y espero que haya sido de interés para la audiencia. Jacobo Benatar, un saludo.